¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 6 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, como siempre, un gusto. Y bueno, pues ahora sí que cada tercer día repito lo mismo. Vuelve a ganar Nadal de manera admirable. No sé si tuviste oportunidad de todo ver.
Sí, cómo no.
De ver el partido, pero oye, jugó lesionado. Aparte se le notaba. Perdió fuerza en el servicio. Le costaban todas las pelotas cortas. Una barbaridad, porque un problema abajo del abdomen. Pero qué garra, qué carácter, qué mentalidad. Verdaderamente ejemplar. Podrá gustar o no el estilo, pero qué deportista.
Sí, sobre todo eso, que está lesionado, una lesión crónica, no se ha recuperado al 100%, tiene muchos tics, muchas manías, pero es un deportista extraordinario, sin duda alguna, Rafael Nadal, que sigue adelante en Wimbledon. Fernando Ortiz y Guillermo Ochoa hablaron el día de hoy con respecto a la América. Ochoa habla de una comparación de la América con el Real Madrid. Dani Alves está en el radar del equipo de los Pumas de la Universidad, un jugador que ya va de salida. Habrá que analizar qué tanto conviene traer un veterano, en caso de que se concrete, un veterano ya en el declive de su carrera, como es Dani Alves. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Rafa, un gusto saludarlos. Como lo dijimos la semana pasada, aprovechar a ver leyendas vivientes que todavía lo están haciendo en gran nivel. Lo de Nadal es simplemente hay que aprovecharlo. Y ayer que les decía lo de Henry Martin, que ahorita América no lo quiere vender porque no saben cuánto va a durar la lesión de Roger Martínez, me puse a averiguar y más o menos lo que en su momento América andaba pidiendo por Roger eran $6 millones. Yo pensaría que Chivas estaría muy dispuesto a pagar esos 6 millones si se lo vendieran a cambio de tener un delantero. Y lo que ayer dijo Rafa, yo ya hago eco y lo he escuchado otra vez, Ormeño podría tener permiso y lo prestaran de León a Chivas, como que suena medio lógico que si no lo están utilizando, le den la chance a Santi Ormeño en el Guadalajara. Rafa, lo que decías ayer lo escuché mucho más por la noche.
Sí, yo no lo veo nada descabellado, ¿eh? Cuando tú te encuentras con la problemática de poder encontrar a alguien que ocupe el sitio que lamentablemente por esta lesión grave que ha tenido JJ Macías, si no tienes forma de echar mano de alguien, pensaste en Henry, no te lo venden, pues ¿sabes qué? Sí está lo de Santi Ormeño, ¿eh? Santi Ormeño, sí, sí. Como quiera que sea en Puebla, respondió y respondió muy, muy bien, ¿eh? Claro, en León ya no tuvo chance.
Sí, efectivamente. Vamos al avance de la información de César Caballero.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. El América lista lo que será la jornada 2 de la apertura 2022, el sábado frente a Rayados de Monterrey, y también prepara los duelos internacionales ante Chelsea, Manchester City y Real Madrid. Guillermo Ochoa hizo una comparación muy interesante entre Águilas y Merengues, y también tenemos ya el reporte del estado de salud de Roger Martínez. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, César. Sí, una comparación interesante y polémica la que hace Guillermo Ochoa con respecto al conjunto del Real Madrid. Y vamos contigo también para tu avance de la información. René Tobar, gusto saludarte, René.
¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, les tenemos información de Dani Alves, que podría ser el cañonazo, este cañonazo que esperamos en la Liga MX de cara al presente torneo. Dani Alves, muy cerca de los Pumas.
Ya estaremos platicando de Dani Alves y de los Pumas de la Universidad de México. Tendremos a Mario Rubio el día de hoy, 40 años después de haber expulsado a Diego Armando Maradona en el Campeonato Mundial de España 82.
Nosotros de la América la prioridad es la liga, seguramente el cuerpo técnico también lo ve de esa manera. Es un desgaste para nosotros el jugar este tipo de partidos durante el torneo en un club como el América, que es grande, ¿no? que lo buscan, que lo buscan cada verano para jugar ese tipo de partidos. Se puede comparar lo que significa el Real Madrid en España con lo que es América en México, sin duda alguna. Lo que representa para la afición, lo que representa para la prensa, los equipos en cada país, lo que representa para los rivales enfrentarlos. Busca los mismos principios y comparte los mismos principios que el Real Madrid, ¿no? En el nivel de exigencia y de compromiso. Entonces, creo que siempre para nosotros es un bonito juego y bueno, ellos saben que también enfrentan a una institución con historia, una institución seria e importante de México.
Ahí está Guillermo Ochoa hablando sobre este América que va a jugar contra el equipo de León. Próximamente va a jugar contra el equipo del Manchester City. Esto será en Houston el día 20 de este mes de julio, después el 3 de agosto contra el LA Galaxy allá en California, el partido contra el Manchester City será en Houston y el partido contra el Chelsea será en horario por confirmar en el Allegiant Stadium allá en Nevada, el día 22 contra el conjunto de León allá en San José, California, sí.
Nomás para que vean lo que se cotizan los boletos, yo con unos amigos tenemos acceso a comprar boletos para los Raiders de Las Vegas y hace como un mes me llegó una notificación que podía comprar hasta 8 boletos para el partido del América en Las Vegas contra el Real Madrid y a media cancha los boletos de valor nominal, lo que se llama face value, abajo estaban en $500. ¿No? En arriba de 10,000 pesos. Entonces, pues yo creo que la América sabe que va a sacar un billetote de esos partidos, ¿no? Me da la impresión que el cuerpo técnico y los jugadores ya se están quejando de todos los partidos que les van a hacer jugar, pero al mismo tiempo, pues alguien tiene que pagar los sueldos, ¿no? Es decir, sí creo que la América es el sparring perfecto. Es como si en el tenis, Rafa, pues, trajeron a Nadal, pues quién sería el sparring perfecto de Nadal en el tenis hoy en día que no fuera Federer, ¿no?
No, naturalmente. O sea, cuando se te presenta una oportunidad de esta, pues naturalmente no la puedes desaprovechar, ¿no? Digo, ya luego nos podremos meter, si lo indica así Beto, a lo mejor en el tema de lo que se maneja en este renglón de comparación, ¿no? Entre el Real Madrid y el América, yo creo que la única comparación podría ser la importancia que que tiene México, principalmente en México, y podríamos decir en Estados Unidos y a lo mejor el área de Centroamérica, contra un equipo que a nivel mundial se podrá discutir si futbolísticamente es el mejor o no es el mejor, pero en importancia naturalmente que es el mejor equipo del mundo, ¿no? El equipo donde sueña jugar cualquier jugador de fútbol.
Sí, claro, este Tour de la América que ya empezó el día 22 del pasado mes de junio contra el equipo de León, vienen esos partidos por delante y César Caballero tiene más información del conjunto capitalino y de esta comparación que hace Guillermo Ochoa entre el América y el Real Madrid. César, gusto saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El placer es todo. Sí, es la que entrega Guillermo Ochoa la exigencia, en la importancia que tiene tanto el América como el Real Madrid en sus respectivas ligas. Sin embargo, también él hablaba que había que guardar las proporciones, que simplemente era tomar un punto de base para esta comparación, pero que obviamente no está a la par lo que es el Club América a nivel mundial con lo que representa el Real Madrid. También de alguna manera trató de delinear esta declaración para crear la menor polémica posible, sin embargo ya sabemos que se va a hablar mucho sobre este tema. También en la conferencia de prensa hoy estuvo presente el Tan Ortiz, quien habló acerca del calendario apretado que se va a dar por estos partidos que va a disputar en los Estados Unidos, lo cual lo obligó también a mover el juego con Toluca a media semana para poder tener el calendario libre y de alguna manera estar en estos duelos internacionales. El Tano afirma que sí, es un desgaste, pero que también enfrentar al Real Madrid, pues no todos los días, y que es algo que se tiene que aprovechar. Si les parece, escuchemos reacciones del director técnico.
Sí, coincido 100% lo que dijo Guillermo, y coincido también que hoy pasa más el enfoque en la liga, porque realmente lo que nosotros tenemos como para enfocar los objetivos que nos propusimos en principio de temporada. Enfrentar a rivales tan importantes como que lo vamos a enfrentar es una linda posibilidad para todo el mundo mostrarse con rivales tan jerárquicos a nivel mundial. La exigencia la van a tener ellos, nosotros estamos en plena competencia y nosotros estamos preparados para afrontar este tipo de partidos. Enfrentar a una institución tan grande como el Real Madrid y el Real Madrid enfrentar a una institución tan grande como es el América, ambos vamos a querer ganar, esa es la realidad. Nosotros seguiremos preparando para estar mejor en la liga y al jugador que le toque enfrentar a ese rival lo hará de la mejor manera para tener una posibilidad en la liga.
Las palabras de Fernando Ortiz, el técnico del conjunto del América, el partido el 26 de julio en San Francisco, California, 9:30 de la noche, tiempo al centro de México. César, este partido entre el América y el Real Madrid. En términos económicos, César, más o menos, ¿cuántas veces más grande calculas que sea el Real Madrid en comparación con el América?
Bueno, la verdad es que estamos hablando de una situación importante en la diferencia. Estamos hablando que sí, el América es una de las plantillas más poderosas, más caras que hay en el fútbol mexicano. Según últimos estudios, rondaba los 70 millones de euros la plantilla americanista. Por supuesto que es una cifra importante para lo que se maneja en el fútbol mexicano, pero estamos hablando que la del Real Madrid debe estar cuando menos, y eso cuando menos, 10 veces por encima de lo que es la plantilla de las Águilas. Ahora, habrá también que darle la dimensión justa a este partido. Vamos a ver un Real Madrid preparándose para el inicio de la liga, donde seguramente sí pondrá algunos titulares, pero también verá Carlo Ancelotti a otros jugadores jóvenes, otros jugadores que podría tomar en cuenta durante la temporada. Lo decía Memo Ochoa, no se trata de demostrar en este partido que el América o que el fútbol mexicano está por encima de la liga o del Real Madrid, es simplemente un partido de pretemporada donde lo importante es que la afición disfrute, que la afición esté contenta, que la afición pague el ticket, porque por supuesto es un dinero que le va a caer muy bien a las instituciones. Ese es el meollo de este encuentro. Guillermo Ochoa de alguna manera trató de hacer las comparaciones, pero por supuesto que hay una gran distancia.
César, yo en un abrazo te tengo dos preguntas. Va la primera, ¿qué es lo último? En el avance nos dejaste con la curiosidad, ¿cómo va la lesión de Roger?
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya hay un parte médico oficial. Podemos decir que a pesar de que Roger se va a perder de 6 a 8 semanas, hay buenas noticias porque el colombiano evitó el quirófano en esta lesión complicada del tendón proximal de la pierna izquierda. Lo que me dicen es que es un tendón que recorre prácticamente toda la extremidad. Es por eso que Roger tenía molestia tanto en el muslo como en la zona de la rodilla como en la cadera, porque es un tendón bastante largo que afortunadamente no se rompió de manera importante, que va a sanar con temas de rehabilitación y no tendrá que ser operado, porque esta situación lo hubiera dejado cuando menos 3 meses fuera de actividad, y estamos hablando que ante el torneo tan corto es perderte la apertura 2022, y Roger es un jugador que termina contrato en el próximo verano. Entonces, dentro de los males, parece que Roger obtuvo el menor, simplemente se va a perder de 6 a 8 semanas, y si todo sale bien, estará de regreso para la recta final del torneo y para una liguilla, si es que todo le sale bien al conjunto azul crema.
Y la otra, sabiendo que Bruno Valdés rechazó la oferta de Jaguares, y también sabiendo que el América va a jugar este fin de semana en Monterrey, ¿Ves ahí que Culebro y Iñárritu se puedan reunir y llegar a un acuerdo y dejarles a Bruno en Tigres?
Bueno, es una realidad de que Bruno realmente tiene ganas de ir a Tigres si es que no continúa en las Águilas del América. Bruno rechazó la oferta de Juárez por el tema familiar, ya lo habíamos platicado aquí en días anteriores. Él tiene un nene pequeño, también un par de nenas que acaban de nacer, y él quiere realmente que haya toda la comodidad posible para él y su familia. Conoce perfectamente a Miguel Herrera y sabe lo que podría pedirle. Por eso es que si algún club le interesa a Bruno Valdés en México, ese es los Tigres. No sé si en este momento pudiera todavía reavivarse esta negociación. Los Tigres ya de alguna manera habían dejado la opción de Bruno como una tercera o cuarta, en dado caso de que pudiera darse algún espacio. Hay que tomar en cuenta que también acaban de traer a Jordi Caicedo. Me parece que será algo complicado y en este momento podemos apuntar más a que Bruno se va a quedar, a que vaya a salir. Incluso te puedo decir que el que tendría más posibilidades de irse es Jorge Meré. Nos han confirmado al interior de la directiva de la América que le están buscando un lugar en Europa para liberar esta plaza de extranjero. Entonces yo creo que Bruno es más factible que se quede a que se pueda marchar ya en lo que resta de este año.
César, muchas gracias por la información.
Un abrazo grande, que estén muy bien.
Muy buenas tardes. Según el periódico Record, Rafa, la plantilla del América es de 77.8 millones de euros. Ahora que hablábamos de la comparación con el conjunto del Real Madrid.
Bueno, pues debe ser más o menos, desconozco en cuánto estén los montos de los jugadores, pero yo creo que eso debe de costar Benzema. Si no es que más. Sí, por hablar de un jugador, ¿no? No, son muy comparaciones que no, digo, no,
sí, no vienen al caso.
Sentido, no vienen al caso, no tienen ningún sentido. No puedes pretender engañar a la gente. Estamos hablando de otros López. O sea, el Real Madrid, digo, definitivamente es, lo vuelvo a repetir, para seguidores o no seguidores de ese club, en importancia es el equipo más importante del mundo y es. Es el equipo donde todos los jugadores en algún momento de su etapa.
Vamos a una pausa, Rafa.
Todos soñamos algún día estar.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. En esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Monterrey va a recibir al América la jornada número 2 del campeonato. Después vendrá el Toluca a la capital de la República el miércoles 13, o sea, el miércoles de la próxima semana. Y enseguida, John, en la jornada 4, va a ir el América a la frontera contra los Xolos de Tijuana.
Sí, ahí voy a estar, Beto. Quiero ir a conocer el palco de un amigo allí de Rayados América. Dicen que el calor está impresionante, pero es un partido que, pues aunque sea la fecha 2, Rafa ya tiene un sabor especial. América no ganó, Rayados vino de atrás Santos y le ganó. Entonces, creo que programaron muy buenos juegos fecha 1, fecha 2, tipo la NFL, para disfrutar desde el principio buenos enfrentamientos. Y creo que el América Rayados va a estar muy bueno el sábado.
Sí, despierta enorme interés. Digo, Monterrey hizo su presentación visitando a Santos, tuvo el partido en la bolsa. Digo, ya ni viene al caso comentar, porque ya se han hecho en el número de comentarios que si el arbitraje, que si el penal, que si no, que quieras manso gustes, pero Monterrey tiene un plantel naturalmente para ponerlo dentro de los candidatos al título y va a ir marcando pauta en la liga. Y qué mejor para ellos que recibir al América. América tampoco arrancó como lo espera toda la acción americanista, pero hay que entender que hubo una serie de movimientos hasta un tanto inesperados, ¿no? El caso de Lara en la central, o sea, por mencionar alguno, no digo que no tenga condiciones para jugar, sí las tiene, pero no será lo mismo si de repente se presenta Araujo, se presenta el cabecita Jonathan, si en determinado momento echan mano de Dan, porque puede explotar ciertas situaciones. Como duelo, yo creo que pinta como lo más atractivo de la jornada, Beto, John, junto con el Cruz Azul Pachuca, ¿no? Que también es un duelo por el resultado, el comportamiento que tuvo la máquina, sin tener todavía los refuerzos que va a tener para este torneo, enfrentando pues al Pachuca, que el Pachuca sigue mostrando un empaque de equipo importante.
Sí, por supuesto, un muy buen partido entre Monterrey y América. Llega muy pronto en el torneo, pero sin duda es un buen partido, dos plantillas muy fuertes, Bucetich enfrentando a Ortiz en este partido, y ya arrancó el Monterrey jugando mejor que en el torneo anterior, con Funes Mori ya más recuperado, y vamos a ver seguramente un buen duelo el próximo fin de semana. Ahí estará John para platicarnos acerca de la experiencia de ir a un estadio mundialista para la siguiente edición del Campeonato Mundial, aunque a México le toca solamente una rebanadita del enorme pastel del Campeonato Mundial.
Pero es como te invitaron a una fiesta y pórtate bien, te vamos a dar un cachito. Pues es mejor eso que nada, Beto, la verdad.
Pues sí, el mundial, sí.
El Mundial debería haber sido honestamente para Estados Unidos. Y ahorita estamos dándonos cuenta cómo está perfilándose todo, ¿no? La final del Mundial, de lo que yo sé, ya está dada. Va a ser en SoFi Stadium, la casa de los Rams. Pero San Francisco y Las Vegas, vas a ver que por lo menos... o San Francisco o Las Vegas van a tener una semifinal, porque California se ha vuelto donde más negocio se hace hoy en día cuando hay fútbol de primer nivel en Estados Unidos.
Vamos a saludar a René Tobar en esta tarde, porque se está escuchando el nombre de Dani Alves para el fútbol mexicano. ¿Qué tan cerca, René? Gusto en saludarte. Está Dani Alves del Balompié Nacional.
¿Qué tal, mi estimado Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos mis compañeros allí en el radio. Bueno, pues Beto, como bien lo señalas, hay una fuerte versión de que Dani Alves llegaría a los Pumas. Pero te quiero poner el contexto, Beto, porque pareciera que esto en un principio fue una bomba de humo el pasado viernes que comenzó este rumor. Esto inició con una información desde Brasil, donde se señalaba que Dani Alves interesaba a los Tigres y a los Pumas. Por un lado, Tigres, el técnico Miguel Herrera rechazó esa versión e incluso dijo que él quería rejuvenecer al equipo. De hecho, él comentó que si en todo caso vendría alguien, Dani Alves, a Tigres, tendría que ser el Dani Alves del Barcelona, lo cual pues evidentemente fue una declaración que no gustó nada al brasileño, que respondió al otro día que ahora resulta que Miguel Herrera manejaba el tiempo. Bueno, hasta ahí quedó esa versión, y en Pumas se habían encontrado las declaraciones. Por un lado, se hablaba que era humo, eso te lo digo porque tuvimos la oportunidad de hablar con un directivo y me dijo que era solo humo, y por otro lado, y te hablo de la cuestión del cuerpo técnico, sí estaba señalando que habían ofrecido a Dani Alves al equipo, y resulta que con el paso de los días, nuevamente desde Sudamérica surge la versión de que Pumas puso en la mesa la posible compra, del jugador Dani Alves, pero hasta el momento Pumas no ha dado ninguna versión. Lo que sí te puedo decir, Beto, por un compañero que es un insider ahí en Pumas, es que la gente de Pumas considera que la contratación está cerca de hacerse con Dani Alves. Y en ese sentido, se habla que Pumas habría ofrecido a Dani, $4 millones por hacerse de sus servicios. Entonces, estamos hablando de que sí existe esa oferta, pero hasta el momento el jugador brasileño no ha respondido, porque evidentemente Beto tiene otras, los otros clubes lo están enamorando en Turquía, en Brasil y obviamente en México. Así que, pues la verdad es que es una versión que está corroborada incluso por nuestro compañero Llorente, Barcelona, la oferta del equipo Pumas a Dani Alves, Beto.
Oye, René, ¿cuántos días calculas que tardará en definirse esta situación?
Tiene que ser en los próximos días, Beto, esta es una realidad. Me comentaron que en los próximos 4 o 5 días ya tiene que haber una respuesta por parte de Dani Alves. Incluso me puse a investigar con gente muy cercana al jugador e incluso clubes que en su momento alzaron la mano por Dani Alves, y me comentaban que algo que pedía mucho Dani Alves es que en caso de que se contratara no lo movieran de posición, que él tiene que jugar por la lateral derecha, que es su posición natural, y que no se le moviera ni mediocampista ni nada, porque obviamente él está buscando un lugar en la Copa del Mundo. Entonces, lo que está buscando Dani Alves es que le mantenga su posición y que evidentemente sea una liga competitiva, que ese es un punto importante, Beto. Está buscando una liga competitiva para mantenerse a ritmo de cara a la Copa del Mundo en Qatar, Beto.
René, muchas gracias por la información.
Hasta luego, Beto. Un abrazo.
Un abrazo y que te vaya muy bien. Estamos hablando de Dani Alves, un jugador importante, pero un veterano que ya va de salida. 42 títulos en su palmarés, el futbolista más ganador de la historia. Pero yo pienso, Rafa, que a los 39 años, o sea, este fútbol está lleno de extranjeros, no todos buenos, y ahora resulta que quieren traer un jugador que tiene 39 años de edad, en vez de pensar en darle salida a jugadores jóvenes mexicanos. O sea, ¿en qué cabeza cabe el dineral de pagarle a Dani Alves en vez de fomentar el surgimiento de un futbolista mexicano en esa posición?
Sí, pero digo, aparte el dineral se le va a pagar y no, finalmente no es ni siquiera dueño del pase ya del jugador, ¿no? O sea,
no es ni la sombra de lo que fue.
Por eso, no es ni la sombra, ni va a ser. Todavía jugando con el Barcelona, yo le voy a hacer 2-3 cosas interesantes, pero claro, con un equipo que tiene un dominio pleno, aunque no estaba
volaba
con el Barcelona, pero bueno, pues jugando en el Barcelona, digo, con el antecedente de Dani Alves, por supuesto que puede jugar, y cuando se abre la oportunidad de pegarle de media distancia, lo hace con una potencia espectacular, pero de ahí a pensar que Pumas está interesado, aparte si de algo se ha quejado Pumas,
es pero el dinero.
El tema económico.
Sí, no.
Pagar $4 millones porque no es que estés comprando al jugador, lo vas a contratar por $4 millones.
Y la economía de Pumas no está para eso, además, hombre.
Claro. Rafa y Beto, ¿cuántas veces hemos dicho que en Pumas, y no hace mucho, el dinero que entraba era para pagar lo que debían, no lo que querían comprar? Es decir, yo no le veo la lógica. Porque tampoco es como si Dani Alves te va a vender 4 millones de playeras de Pumas extras, ¿no? Es decir, yo creo que con el gran trabajo que ha hecho Lilini, con el poco pues presupuesto que tiene Pumas, el traer a Dani Alves podrían volver a la crisis de no tener con qué pagar. A mí no me cuadra, es decir, tendría que venir subsidiado, alguien ayudó con su
patrocinador.
Sueldo. Sí, que alguien diga, mira, nosotros te apoyamos, lo queremos traer, somos gente de la universidad, como pasaba antes con la ICA, Beto, ¿no? Que alguien subsidie ese sueldo, si no, no le veo la lógica, porque te va a quebrar, si de por sí has vivido quebrado los últimos años.
Claro, y ¿sabes qué pasa también? Que hay jugadores importantes que en su momento fueron importantes, como Eusebio, que ya llegó de salida, o como Dirceu, que era un jugador que todavía tenía algo que ofrecer. O sea, yo no diría, Rafa, que es un cartucho quemado, pero tampoco me parece lógico, como dice John, que lo traigan al fútbol mexicano. No. Lato, por ejemplo, llegó todavía con buenas condiciones para jugar 3 o 4 años en el balompié mexicano, por mencionar un ejemplo.
Pero te voy a poner otro, que ya lo vivieron ellos y que fue un fiasco, Schuster.
Schuster con Pumas.
Llegó y parecía directivo, un directivo vestido de jugador jugando
sí.
Hay que respetar la trayectoria.
Oye, Vaquero, cuando vino al Veracruz,
claro, si nos ponemos a repasar de equipo en equipo, acuérdate Eusebio cuando llegó a Monterrey con los Rayados.
Exacto, lo acabo de mencionar, en los años 70. Rafa,
una cosa, si Tigres, América, Monterrey, Cruz Azul, hoy trae a Dani Alves, pues mediáticamente está divertido, te va a llamar mucho la atención, va a hablar bien de la imagen. Es decir, si puedes aguantar los 4 millones y no te afectan, no veo mal que venga el liderazgo, todo el PR que a veces hay en el fútbol, pero a Pumas cuando no hay lana, te vas a gastar todo eso, ¿qué van a decir los otros? ¿Y a mí no me puede subir el sueldo? No sé.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula, en la línea está un hombre muy importante en la historia del arbitraje mexicano. Si algo sobraba antes y falta ahora en los árbitros es personalidad, autoridad, cero intimidación. Se han cumplido 40 años de la expulsión de Maradona, decretada por Mario Rubio en el Campeonato Mundial de España 1982, julio de 1982, en el Estadio Sarriá de Barcelona, partido Brasil-Argentina, lo ganó Brasil, y Mario Rubio expulsó a Maradona. Mario, qué gusto saludarlo. Aquí estamos Rafael Puente, John Sotliff y Heriberto Murrieta. ¿Cómo le va?
Tener una charla amena para poder orientar a nuestro público y sobre todo que refleje la responsabilidad que tiene un árbitro en la conducción de un partido de fútbol.
Mario, ¿por qué expulsó a Maradona hace 40 años en el Campeonato Mundial de España?
Pues sí, efectivamente, pues ya es uno parte de la leyenda del arbitraje a nivel nacional y mundial. Ese partido clásico del clásico sudamericano, pues debo decir honestamente que cuando me dieron la designación se me fue hasta el aire, porque era una gran responsabilidad y además dirigir un partido de clásico de clásicos, pues tiene su rivalidad deportiva entre esos dos equipos, ¿no?
Sí, claro. ¿Y por qué expulsó a Maradona?
Bueno, tú sabes que una de las facultades que debe tener el árbitro, la virtud, es saber tomar decisiones en la protección del jugador o de los jugadores en general, ¿no? Esta acción de Maradona se produce casi en el minuto 37. Iban perdiendo ya 3-0.
Del segundo tiempo, Mario.
Del segundo tiempo, sí. Y el yo había marcado una falta a favor de Argentina. Y la pelota quedó a la deriva. Y en el centro del campo fue la acción. Quedó a la deriva. Y Maradona, desesperado, le da una entrada violenta al jugador Batistuta, ¿no? Y Batista. Eso pues como... Eso es muy importante de las responsabilidades que tiene el árbitro de cuidar la integridad física de los jugadores y además nos habían dado línea de que se tenía que ser duro con el jugador indisciplinado, ¿no? Y eso fue una de las cosas por la cual expulsamos a Diego Maradona, que en paz descanse.
Sí, Mario, fue una patada a la altura de la cintura, una plancha con los tacos por Deñac.
Sí, mira, aquí Brasil había dominado técnica y físicamente a los jugadores de Argentina. Ya había sido un partido disfrutado por todo mundo, hasta por el mismo árbitro, que en ocasiones no disfruta su partido, porque el juego es así, y entonces esta acción, el partido, como te digo, había sido muy fluido, con buenos goles, con buenas destrezas de parte del equipo de Brasil, y indudablemente que también en Argentina tenía jugadores habilidosos, y el mismo Maradona estuvo casi en dos ocasiones por anotar un tanto, pero la pelota nunca llegó para ser un peligro para el portero del Brasil. Y así es. Es como uno, el árbitro, siente el partido. Además, que por ahí, por el minuto 14, hay una entrada que le hace Pasarela a Zico. Y yo lo busco y lo amonesto y me dice, así se hace, hasta me da una palmada. Entonces dije, entre mí ya controlé ese partido. Había yo escuchado al líder, al capitán del equipo de Argentina, y eso me permitió conducir en mejor forma el partido de fútbol.
Desde luego. Rafa, adelante.
Bueno, pues saludar con el respeto y el cariño de siempre a don Mario. Recuerdo pero perfectamente bien toda su trayectoria, su personalidad, su autoridad, su manera de dirigir, nunca con tendencias para descaradamente favorecer a un equipo, siempre aplicando la justicia. Y yo quisiera, aparte de saludarlo, don Mario, preguntarle un poco del arbitraje actual verdaderamente está lamentable, ¿no? En el fútbol mexicano, a pesar de la ayuda del VAR, el arbitraje en México, yo digo que cada vez está peor.
No, mira, Rafa, yo no estoy de acuerdo en este punto de vista. El árbitro está educado, tiene valores, es ético, y en cambio debemos de educar más a los jugadores. No es posible que en un partido de fútbol haya 40 faltas o 35 faltas, y eso es por la falta, desde mi punto de vista, de la ética de los jugadores. Si los jugadores se comportaban como se comportan en Europa los jugadores, yo creo que para el árbitro es más fácil aplicar las reglas de juego. El árbitro, con esas actitudes negativas de los jugadores, se desgasta más mentalmente que físicamente. No, y ahí es donde debe de haber una colaboración entre jugadores y árbitro y entrenador, porque lo vemos, nuestro fútbol no se juegan los 45 minutos que deberían de jugarse o los 90 minutos que se deberían de jugar por tantas faltas, como ustedes llaman, faltas tácticas, que para mí son conductas incorrectas o ilícitas que practican un jugador para sacar ventaja o para él o para su equipo. Y eso yo creo que ustedes, los que están en el medio de comunicación, deberían hacer hincapié a las conductas incorrectas que tienen los jugadores. Y
no. Estoy totalmente de acuerdo. Y digo, no estoy tratando de justificar, para nada, pero lo he comentado en el número de veces, la influencia mala que tiene, qué pena, pero el fútbol sudamericano en el fútbol mexicano. Pero centrándonos en el tema de arbitraje, don Mario, y recordando la capacidad de usted, de Galindo, de Archundia, de N número de árbitros.
Yamazaki.
Mendoza Guillén, Yamazaki, llegó Diego Dileo en algún momento que estuvo trabajando. Antonio Rey Márquez, o sea, no hay esa personalidad. Vamos a partir de esa línea, porque la actitud del jugador, también en la época que me tocó jugar a mí, y que fue más o menos la época en la que parte de su carrera la cubrió usted, don Mario, digo, tampoco era la mejor conducta de los jugadores, y sin embargo se imponía la capacidad del árbitro y la personalidad del árbitro. Hoy en día, francamente, los problemas, a pesar de la ayuda del VAR, se presentan jornada por nada.
Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo en tu punto de vista de los árbitros. Yo creo que también el debe de haber, claro que nuestra época fue buena, porque don Diego de Leo le vino a cambiar completamente la imagen del árbitro. Nos hacían ir de corbata a los partidos de fútbol, y eso te daba lo que ustedes llaman personalidad, ¿no? Te daba esa imagen pública que debe tener un árbitro, esa imagen profesional que tiene un árbitro. Pero sí, yo creo y sigo insistiendo que debe de haber una colaboración fantástica de los jugadores. Uh-huh. Y como tú lo mencionas claramente, la influencia sudamericana y sobre todo el argentino y el uruguayo tienen un costal de maña, saben cómo sacar al rival de sus casillas, y eso también es sobre las cosas que el árbitro tiene que hacer un análisis de las características de cada jugador, de sus habilidades, sus destrezas, y por qué no, de las mañas, ¿no?
Don Mario, le saluda John Sotliff. Yo le quiero hacer una pregunta. El VAR llegó, la tecnología llegó. ¿Cómo le gustaría a usted, si estuviera de árbitro el fin de semana, cómo cree que la tecnología le podría ayudar o cómo le puede estorbar al mismo tiempo a un árbitro?
Mira, el VAR llegó precisamente por las conductas incorrectas de los jugadores. El VAR trata de cuidar la imagen del fútbol, y eso es muy importante. Yo creo que el VAR lo deben ver ustedes personalmente, entrar en una cabina que les permitan entrar. La federación tiene simuladores, y para que sientan, vean qué se dicen, qué se hacen o qué se analiza en la jugada. porque es fácil, yo también estoy de acuerdo contigo, que el que está en el VAR está juzgando a toro pasado. Entonces el que está juzgando o analizando las acciones de juego debe de tener ética moral, debe de saber visualizar las acciones de juego para poder hacer un análisis o compartirlo con el árbitro, porque en ocasiones observamos que el VAR hace cambiar la opinión del árbitro, aunque todo mundo es claro que fue una entrada violenta y el VAR le dice que no, o analizan que no, realmente es lo que se necesita. El VAR vino para eso, pero nada debería de ser para 5 acciones, debería de ser en todo el campo para deferrar o para cuidar la imagen del fútbol. Ese fue el objetivo del VAR. Sí, mira, se lo pongo clarito y bonito. En Europa no ves ese tipo de cosas. El árbitro consulte su partido de fútbol y hace menos presentaciones o recurre al VAR porque tiene la seguridad, su apoyo, ¿no? Y eso es una de las cosas que desde mi punto de vista que todo mundo lo debe de ver, no lo debe de leer, sino entrar a una cabina y escuchar, analizar qué se dicen las cosas, ¿no? Porque como te digo, el que está en el VAR está juzgando calmadito, tranquilo, ¿verdad? Entonces debe tener una ética de juicio para poder dar su opinión.
Correcto. Don Mario, muchas gracias por tomar esta llamada. Un fuerte abrazo con el cariño y el respeto de siempre.
Gracias.
Muchas gracias a don Mario Rubio, una leyenda viviente del arbitraje mexicano. Jesús Canal, tienes información allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues, bueno, el tema de Henry Martín, como lo informaba John Sutcliffe, está detenido, ¿no? Su posible llegada al equipo del Guadalajara. Por ahora la situación no ha avanzado y esto ha forzado a la directiva de Chivas a voltear hacia otros lados. Y hay dos alternativas que son las que están analizando en este momento. El caso de Eduardo El Mudo Aguirre, futbolista de Santos Laguna, y el caso de Brandon Vázquez, futbolista mexicano que milita en el Cincinnati de la MLS y que en el curso 2022 lleva 8 anotaciones. Entonces, pues este tema los ha obligado a tener que explorar otras alternativas, pero la directiva de Chivas está determinada a traer a alguien. Por eso es que han comenzado la búsqueda ya por otros lados, Beto.
¿Cómo estás, John? Buenas tardes. Lo de Santiago Ormeño, que lo prestara al León, ¿suena en Guadalajara o no?
Saludos, John. El tema con Ormeño es la selección a la que defiende, que en este caso es la peruana, y de acuerdo con los estatutos de Chivas, eso no estaría permitido. De hecho, recordarán el caso de Alejandro Sendejas, por ejemplo, él había realizado todo el proceso de inferiores con la selección de Estados Unidos, y cuando Chivas lo trae, lo obligaron a renunciar al combinado de las Barras y las Estrellas. Entonces,
sí, buen punto.
A menos que Chivas estuviera dispuesto a cambiar su política interna, no hay otra manera como Santiago Ormeño pueda llegar a Chivas.
Buen punto.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y en el mundo del tenis, ya comentaba Rafa al principio, Rafael Nadal derrota a Fritz. Este partido vibrante con un Nadal heroico, lesionado, con ese gran temperamento, con esa gran categoría que tiene, con la personalidad que tiene, y va a jugar contra el rebelde de Kyrgios en la semifinal. A este Kyrgios que vimos en Acapulco, a mí me parece un buen tenista con algunas excentricidades y con algunas irreverencias, pero
está divertido, muy está divertido, entre está Nadal divertido.
Y se va a tener que recuperar físicamente Nadal. De acuerdo a lo que digo, yo no soy ningún conocedor de tenis, sea claro, pero de acuerdo a lo que le vi hoy en este partido, que lo gana de forma de verdad heroica, porque incluso hasta el papá y el doctor lo invitaron a abandonar el juego. ¿Sabes qué? Ya vas, o sea, sí. Déjalo porque estaba tenía limitaciones.
Está muy traqueteado Nadal.
Pero si esas limitaciones, Beto, las presenta frente a Kyrgios, que está en un muy buen momento, hoy le ganó al chileno, pero bueno, y ya sabes, con sus posturas, sus actitudes, sus reclamos, tratar de prender al público. Él hace su juego, ha desesperado, recordarás, porque estábamos todos en Acapulco cuando vence a Nadal, que le ganó porque lo sacó, sí, yo verdaderamente. Y así Nadal ha perdido, incluso en Wimbledon ya perdió con Kyrgios y en otra oportunidad lo eliminó. O sea, sí, como duelo se presenta como algo muy, muy interesante, siempre, sí, y cuando Nadal esté recuperado físicamente.
Sí, ese Kyrgios también me parece un gran jugador, 27 años de edad, y le ganó al chileno, efectivamente, como dice Rafa, a Cristian Garín, la victoria en tres sets, 6-4, 6-3, 7-6, por parte, con muerte súbita de 7-5 por parte de Kyrgios. Y por otra parte, John, nos vas a presentar algo del Tiger el día de mañana.
Fíjate, Beto, que en el baúl de los recuerdos me topé una entrevista que hice con Tiger Woods en el 2005, cuando ganó en San Andrews el Open Championship. La próxima semana es la edición 150 del Open Championship, el primer campo de golf del mundo. Va a estar jugando Tiger Woods. Yo creo que va a ser el último torneo grande que va a poder jugar. La lesión del pie, el cuerpo no le va a aguantar mucho tiempo más. Y mañana les platico, Beto, en su momento en mi libro de reportero de cancha platico, es a título personal la entrevista que más me ha significado en mi carrera, por lo que fue esconderme atrás de una tarima, mi papá con cáncer. Entonces, dura como 2 minutitos y mañana se van a atacar de risa cómo termina la entrevista. Tiger Woods en San Andrews en el 2005, mañana aquí en el programa.
Padrísimo, a todo dar, John, buen recuerdo, y estamos llegando al final del programa en este miércoles. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Gracias, Rafa. John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Hoy sí toca chilpachole.